Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8 de la mañana con 19 minutos y nos reportan que Mark Zuckerberg es menos rico que la semana pasada. Vamos a Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Alex, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Cuéntanos, de acuerdo con el ranking de Forbes, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, pues perdió 3.400 millones de dólares la semana pasada. Y no solamente él, también Carlos Slim, el mexicano, además de que, bueno, tuvo estas compras que anunciaron por todas partes de Telefónica en Guatemala y El Salvador, pues tuvo también una pérdida en el mercado, al igual que los de Google, Larry Page y Sergey Brin. Cuéntanos, a partir de este índice que tienen del valor de los millonarios de Forbes, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada, Alex?
Sí, pues es una actualización que se hace, como sabes, en tiempo real, del ranking de millonarios. Uh-huh. Y nos llamó la atención que si bien hubo ganadores que tuvieron un buen ingreso, un buen aumento a su fortuna, como Amancio Ortega, que es el número 6 en el ranking y ganó 1.100 millones de dólares más la semana pasada.
Amancio Ortega es el dueño de Inditex, usted lo conocerá por sus marcas como Zara, Massimo Dutti y demás.
¿Cómo se llama? Pull&Bear, ¿no? Hay
Pull&Bear, ajá.
Con Rocky ahí en la portada, en la playera, ¿no? En el estampado.
Ajá.
Bueno, pues lo que vemos es que Mark Zuckerberg, que es el número 8 en el ranking, perdió 3.400 millones de dólares. La verdad es que fue bastante dinero, de las caídas más grandes que hemos visto en los últimos meses. Y también están allí en esta canasta de perdedores, personajes como Jeff Bezos, que perdió 1.200 millones de dólares. Ya nada más le quedan 138.800.
Y le quedarán menos, Alex, por ejemplo, porque mucho de esto, lo que están reflejando y lo que estás contando, es que la semana pasada las noticias de, bueno, los escándalos y la mala publicidad le sigue costando mucho dinero a Mark Zuckerberg. Zuckerberg con Facebook está en medio del ojo del huracán por todas esas críticas que se están haciendo hacia la red social, luego de que pues está utilizando la información de los usuarios para prácticas pues no muy legales ante los ojos de las autoridades, tanto europeas como también ya de este lado del mundo, ¿no? Que ya comienzan, claro, a criticar mucho cómo utilizan los datos que tenemos los usuarios de Facebook ahí, pues para explotarlo, además de la parte de publicidad, en la parte política, Alex, y eso pues no se lo ha podido quitar de encima, a pesar de que contratan a algunos de los mejores publirelacionistas del mundo, pues no pueden quitarse esa mala fama que ya se hicieron los de Facebook, ¿no?
Sí, pues tienen varios frentes abiertos, ¿no? Y también, bueno, las protestas de muchos medios, inclusive algunos se han bajado de su plataforma, ¿no?
Sí.
Porque se están llevando ellos todo el pastel publicitario y además están haciendo que las noticias compitan entre sí y no los medios contra los medios, ¿no? Plataforma contra plataforma, pero no medio contra medio. Ahí como que se uniforma todo y los dueños de los de las organizaciones de noticias pues no tienen como que mucha confianza, ¿no?
Te roban las noticias y además son los clásicos creadores de fake news por todas partes. Y de Jeff Bezos, pues imagino que es por la noticia del divorcio de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el creador de Amazon, ha estado metido desde hace ya varias semanas en un gran ruido porque se anunció su divorcio y eso implicaría que va a perder no solamente 1.200 millones de dólares como registró la semana pasada, va a perder la mitad de su fortuna, Alex.
Sí, eso es muy factible, aunque ahorita la pérdida pues más bien se atribuye a cuestiones del mercado, ¿no? Y en el mismo tenor están los fundadores de Google, que también fueron de los mayores perdedores la semana pasada. Larry Page, que perdió 900 millones de dólares, y su colega Sergey Brin, que perdió 300 millones de dólares. Ellos están enfrentando también, como Facebook, una demanda terrible en Francia, sobre todo, de más de 3.400 millones de dólares, precisamente por el tema de las noticias y de monopolios allá de publicidad.
Alex, buenos días, te saluda Mario a la vez. Parece que ya no es ninguna garantía tener una empresa de tecnología. Estamos hablando de que hay de los 6 o 7 que nos reporta aquí Forbes, solo uno no pertenece a este sector, que es Warren Buffett, que es uno de los gurús de Wall Street, pero de ahí en fuera vemos el ejemplo, pues claro, es Mark Zuckerberg con Facebook, incluso con el anuncio de que va a crear una división de noticias con 300 millones de dólares, Jeff Bezos de Amazon y pues esta plataforma multinacional que ya empezaremos a ver cómo pelea Alibaba, el gigante chino que busca también comerse ese mercado. Vemos a Larry Page, al mismo Mark, al mismo Carlos Slim, a Sergey Brin, a Bill Gates, de Microsoft. Ya no es una tecnológica, una garantía de ser de los más ricos del mundo, ¿no?
No, pues la verdad es que hay mucha volatilidad, ¿no? Larry Ellison, por ejemplo, el fundador de Oracle, está entre los ganadores, ¿no? Se llevó 200 millones de dólares la semana pasada. Entonces, es muy relativo, pero sí, digamos que son firmas de la nueva economía, ¿no? Como Facebook, Amazon, Google, Microsoft, que si bien no está considerado dentro de la nueva economía, sí es de la economía del conocimiento, ¿no? De lo que es todo el software. Pero sí, pues ya no es garantía, ¿no? Pero pues tampoco los conglomerados, ¿no? Como el de Warren Buffett o el de Carlos Slim, ¿no? Que pues si bien pueden ganar en algún sector, pueden perder en otro, ¿no? Bernard Arnault de esta conglomerado de lujo, bueno, pues ahí decidimos que le fue bastante bien, ¿no? Yo creo que se debe sobre todo al empuje que tiene el lujo en China y al surgimiento que está teniendo Rusia como potencia económica y que también es un mercado relevante en el mundo del lujo, ¿no?
Pues los invitamos a leer esta nota sobre Zuckerberg, que es menos rico que la semana pasada, así como muchos magnates de la tecnología, y Kixa, que sube su apuesta por los megacentros comerciales en México, o la nota de Vitalis, que tiene la fórmula para que ahorres para el retiro, y bueno, esta confirmación de Pemex, que importó menos gasolina durante el primer mes de AMLO. Los invitamos a que lo lean a detalle en Forbes.com.mx, que dirige Alejandro Ángeles. Alex, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, Hiroshi, hasta luego.
Un abrazo, Alex. Y vamos ahora a enlazarnos con Yamil Moncada. Ella, como usted lo sabe, es especialista en seguridad social y conductora del programa de TV Ecosociales. Yamil va a platicarnos en esta ocasión sobre pues la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Ella, pues usted lo sabe, siempre nos da muy buenos consejos sobre las pensiones y qué es lo que está pasando con nuestros ahorros. Yamil, muy buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Yamil. Muy buenos días. Estamos platicando de que nos vas a platicar un poco más de estas nuevas propuestas de cuenta individual de la CONSAR.
Así es. Fíjate que se está proponiendo para mediados de este sexenio elaborar una reforma al esquema de pensiones de nuestro país. Sin embargo, hay muchas cosas que analizar, porque yo te quiero preguntar a ti y a tu auditorio, ¿cómo ves cuando te asalta a alguien? ¿Tú lo ves como un área de oportunidad en cuanto a que vas a lo que permite, lo vas a tener mañana? Pues no, o sea, te roban y te roban, pérdida es pérdida aquí en todas partes del país, ¿me explico? Y tratan de vendernos la idea de que una minusvalía es un área de oportunidad, es decir, que las pérdidas que estamos obteniendo en nuestra cuenta individual lo veamos como un área de oportunidad donde no son pérdidas, sino son ganancias, perdón. Pero creo que cuando te roban, te roban. Cuando pierdes, pierdes. Cuando extravías un celular, lo perdiste. Te lo hayan robado, tú lo hayas extraviado. Es pérdida en todas partes, aquí en China y en todas partes del mundo. Entonces, sí, sí. Aquí es algo muy importante que hay que enfatizar con todos los ciudadanos que formamos parte de este esquema nuevo de pensiones, porque todos los que pertenecemos a cuenta individual, la propuesta que se está planteando por parte de la OCDE y de CONSAR es que todos los esquemas actuales, fíjate, todos los esquemas actuales que hoy prevalecen, ya sea planes privados de pensión, que te aclaro que hay más de 1,500 en todo el país. Bueno, la propuesta es que todos estos planes pertenezcan a cuenta individual, es decir, a Afore, y que la mejora va a radicar en la medida en la que nosotros ahorremos. Pero ¿cómo pretendes que ahorremos si constantemente existe minusvalía?
Sí, por la parte de los portafolios que te ofrecen, ¿no?
Exacto.
Nosotros como beneficiarios, como dices, lo podríamos poner entre comillas, no elegimos dónde invertir ese dinero.
Es correcto. Entonces, al final del día, todos yo creo que necesitamos una estrellita en la frente, algo que nos motive. Yo creo que si nosotros viéramos un aumento considerable en los ahorros, pues eso te incentivaría. A mí de nada me sirve que me pongas en cada esquina oportunidades para poder ahorrar. A mí lo que realmente me incentivaría a ahorrar es ver que este ahorro va aumentando, no, y va disminuyendo. Obviamente, la intención, yo lo veo así, y esto sí lo comento a título personal, es que en la medida en la que yo ahorre, pues se le va tapando el ojo al macho como para que no se vea lo que se está perdiendo. No, o sea, la intención es que ahorremos porque estamos convencidos de que hay un beneficio y que lo estamos viendo de manera palpable, no como en la actualidad que lamentablemente estamos viendo minusvalías constantes. Ahorita está llegando el estado de cuenta de los trabajadores de lo que corresponde al cuatrimestre del año pasado.
Ajá.
Y se están viendo reflejadas algunas minusvalías. Entonces,
y son decenas de miles de pesos.
Exacto, en entonces
si eso no les duele y no sienten que es un robo, entonces no sé qué les va a pasar.
Es correcto, entonces, ¿con qué cara vienes a pedirme que ahorre? Pues no hay manera, o sea, y lo peor de todo es que esta propuesta de reforma, que de la cual yo no estoy de acuerdo, porque le copias al que saca 10, no al que reprobó.
Exacto.
Hay que recordar que este esquema de cuenta individual viene de Chile y que no funcionó. Y la propuesta es aumentar, siempre es con nosotros, contra quien va la supuesta mejora, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que cargar, lamentablemente, los platos rotos. Y la propuesta es que aumente la edad para la pensión, que posiblemente esa no estaría tan mal. El problema es que pretenden que el ahorro cambie del 6.5% hasta el 14% de nuestro salario base de cotización, sin tomar en cuenta que no nada más es el único seguro que se paga. Se paga maternidad, invalidez, riesgos de trabajo, muchos otros seguros, vivienda, y no nada más es el retiro el único que existe. Entonces, si me lo vas a aumentar de 6.5% a 14%, pues yo creo que deberían, antes de hacer esta propuesta, aplicar esto en un focus group para ver qué tipo de resultado arroja. Porque están hablando, como en la década de los 90, 95, 97, que la expectativa que representaría cuentas individuales contra lo que era sistema de beneficio definido, sistema de reparto de beneficio definido, es decir, ley 73, iba a ser mucho mejor que la ley 73. Hoy por hoy vemos que no ha funcionado, que lo que es cuentas individuales lamentablemente fue un fiasco. Entonces, ¿cómo pueden proponer que esto va a beneficiar si no lo han aterrizado en un pequeño grupo para ver qué resultados arroja? Yo creo que antes de hacer propuestas se debería de llevar a un laboratorio, ver qué resultados arroja y ahora sí hacer la propuesta, porque ya tengo comprobado jurídica, científicamente, pónganle el título que sea, qué resultados me va a arrojar. Pero hablar así, como se habló en la década de los 90, a ojo de buen cubero, pues ya vimos los resultados, que no ha sido una buena idea. Cuentas individuales no beneficia al ciudadano, y el hecho de que planteen que nosotros paguemos más, pues no creo tampoco que sea la solución.
Pues ya escuchó este Tayamín Moncada, especialista en seguridad social, quien nos está advirtiendo que viene un golpe fuerte para el pueblo bueno y trabajador. Yamil, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a todos los auditores.